En el capítulo 10, versículo 42 de Josué, nos dice: todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. En este versículo 14 que vamos a considerar, y en el versículo 42, encontramos esta declaración: Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Hemos leído esta frase cuando consideramos el versículo 14, y ahora al considerar el versículo 42, nos encontramos con esta frase que quiero resaltar: Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. En el versículo 43 nos dice: y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Habiendo conquistado estos reyes, a estas alturas ya habían conquistado a los mayores enemigos de la tierra prometida a la cual habían entrado. Las mayores conquistas se hicieron todas en ese momento, cuando estos reyes salieron contra ellos. Así que a partir de allí fue como casi salir y limpiar todo. En el capítulo 11, los otros reyes, al escuchar lo que le había sucedido a esos reyes que habían salido contra Josué, contra Israel, ellos también salieron con toda su gente, y estos ahora son los reyes que están en el área de Galilea, es decir, la región superior de Galilea. Y allí lo vemos reunidos en el monte Hermón. Siguiendo la lectura, nos dice: estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merom para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merom, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande y hasta Misrefot-Maim y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado: desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase. Y a Hazor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes, y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Y el versículo 23 dice: tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Sí, él tomó toda la tierra, y aún así hubo algunas resistencias que ellos no tomaron. Hubo un cierto fracaso de su parte al no habitar todo el territorio que Dios les había dado a ellos. Dios había dicho: todo lugar que pisare la planta de tu pie, yo te la he entregado. Una de las tragedias fue la conquista incompleta de la tierra. Por ejemplo, la ciudad jebusea de Jerusalén no fue tomada por Josué. De hecho, no fue tomada hasta el tiempo del rey David. Pero leemos de otras áreas, Gaza, Asdod y demás, que ellas no fueron tomadas en ese tiempo. Aún así, ellos conquistaron cierta parte de la tierra, pero no toda la tierra. Fue un fracaso que ellos dejaran territorio sin conquistar, y debido a que así lo hicieron, se volvió después un problema para ellos. En el capítulo 11 se nos da una lista de nombres de los reyes que estaban en la tierra que ellos destruyeron. El capítulo 12 nos da la lista de los reyes que ellos derrotaron. En el capítulo 13, comenzando el verso 1, leemos: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esto, como dije, fue una de las tragedias de su fracaso, en no continuar hasta haber tomado toda la tierra que Dios le había prometido. Ahora bien, hay una escuela de esto en nuestras propias vidas espirituales. Una figura. Como lo he dicho antes, entrar a la tierra de la promesa o a la tierra prometida y tomarla tiene como una clase de escuela espiritual. La vida de victoria, el caminar en el Espíritu de Dios, y es que Dios quiere que usted camine en el Espíritu, que usted conozca la vida de victoria sobre la carne, sobre su antigua vida en la carne. Dios le ha prometido a usted, estimado oyente, la victoria sobre la vida, sobre los deseos de la carne. Es una victoria que todo lo que usted debe hacer para obtenerla es ir y reclamar la victoria. Dios dijo: todo lugar que pisare la planta de tu pie, Dios se la ha entregado a usted, en este caso, como posesión. Lo trágico con muchos cristianos es que ellos comienzan caminando en el Espíritu de una manera muy poderosa. Ellos tienen grandes saltos en su vida espiritual, pero luego llegan a una meseta espiritual donde se acomodan autocomplacientemente y ya no están tan ansiosos por seguir conquistando. Ya no se esfuerzan por el precio del alto llamado de Dios, sino que comienzan a relajarse en una tranquilidad espiritual, descansando en las victorias pasadas. Por eso a veces cuando usted habla con ellos, su conversación siempre es acerca de alguna victoria espiritual pasada, alguna bendición que esa persona experimentó en su vida en el ayer. Pero no hay nada fresco, nada nuevo. Muchas de las victorias espirituales están relegadas a un período histórico en su propio caminar y experiencia. Ellos siempre están relatando los gloriosos días del pasado. Oh, puedo recordar aquellos días en la carpa. Y así, glorificándose en la obra de Dios en sus vidas mientras estaban allí en la carpa. Pero quedó en un estancamiento espiritual cuando uno tiene que mirar hacia atrás para relatar alguna experiencia vital con Dios. Dios quiere que usted tenga experiencias actuales de su gracia y poder y amor en su vida y su victoria para usted en el día de hoy. Ellos llegaron al lugar donde estaban satisfechos. Estaban contenidos allí. Y no avanzaron hacia la victoria completa. Oh, amigo, amiga, cuídese de las mesetas espirituales. Cuídese de la autocomplacencia, donde se llega al lugar en que usted esté espiritualmente satisfecho. No diga: hasta aquí es hasta donde necesito llegar, hasta donde deseo llegar. Hasta aquí, con el resto de las cosas en mi vida, yo puedo vivir ya con esto. Donde sea que usted comience a vivir de una forma autocomplaciente con su carne, créame, usted estará en peligro espiritual. Nuestra carne es un enemigo constante en nuestro caminar en el Espíritu. Así decía el apóstol Pablo en cuanto al Espíritu y la carne. En la carta que él le escribió a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 17, les decía: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Sí, ellos se oponen uno al otro. Por eso, qué importante es que nosotros avancemos hacia todas las posesiones que Dios nos ha prometido. Pero allí aún quedaba mucha tierra por poseer. Así que nos nombran los territorios que ellos aún no habían conquistado. Dios había dicho, divídanla por parcelas a los israelitas como heredad, como yo lo he ordenado. En el versículo 14 del capítulo 13 leemos, pero la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias. Él describe los límites al otro lado del río Jordán que pertenecían a Rubén. Luego a la tribu de Gad, él lo describe en el versículo 25 al final. Allí vemos los límites del área que fue dada a Gad, nuevamente al otro lado del río Jordán, al este de Jericó. Ya en el capítulo 14 tenemos el interesante relato de este personaje, Caleb. Cuando Moisés envió, recuerda, aquellos 12 espías para ver la tierra, Caleb fue un compañero para Josué. Ellos fueron a espiar la parte sur de Israel, desde cerca de Jerusalén hasta el Mar Muerto, el valle de Escol, hasta el valle de Ela, y hacia el sur, hacia Hebrón y Beer-Seba, hasta el borde sur de Cades Barnea. Cuando ellos vinieron, trajeron un reporte muy bueno, diciendo, esta tierra es grandiosa. Ellos traían un gran racimo de uvas que habían levantado con un palo y lo traían apoyado en los dos hombros. Yo le digo que allí en el valle de Escol, ellos tienen uvas, realmente unas uvas muy hermosas. Yo no podría ni describirlas, pero son buenas, ¿eh? Son unas de las uvas más deliciosas, incluso en el día presente. Hay racimos enormes. Así que estos hombres tomaron uno de estos grandes racimos de uvas. Ellos fueron de los primeros turistas en ir a la tierra de Israel. La palabra espía realmente es la palabra que se usa para turista en hebreo. Ellos trajeron un recuerdo, y ese recuerdo fue este gran racimo de uvas. Ellos dijeron, esta tierra está realmente muy bien. Allí fluyen leche y miel. Miren este racimo de uva que recogimos. Es una buena tierra. Pero los otros 10 espías dijeron, es una tierra que consume a sus habitantes. Ellos tienen grandes ciudades, grandes muros, hay gigantes allí. Nosotros éramos como saltamontes. Estos 10 espías metieron miedo en el corazón de Israel. Moisés, cuando Dios dijo, muy bien, tú sabes que van a tener que deambular, Moisés le prometió a Caleb, él le dijo, mira, Caleb, cuando tomemos la tierra, tú puedes tener el territorio que espiaste, es tuyo. Así que ellos habían conquistado casi toda la parte norte, la región superior de Galilea, el área de Samaria, y ahora Caleb va a Josué y le dice, Josué, cuando tú y yo espiamos la tierra al regresar y entregar nuestro reporte a Moisés, si recuerdas, Moisés me prometió que yo podría tener para mí y mi familia el territorio que espiamos. Él dijo, yo ya tengo 85 años, pero soy tan fuerte como el día en que espiamos la tierra. Él dijo, quiero tu permiso ahora para ir y tomar lo que me fue prometido. A mí me encanta el valor de este anciano. 85 años, y él dice, amigo, estoy listo para ir a la batalla. Quiero tu permiso para ir y tomarla. Así que Josué le dio permiso a Caleb para ir hacia el área de Hebrón y sus alrededores, a las regiones que le fueron prometidas a Caleb. Caleb fue y conquistó el área de Hebrón. Él era de la tribu de Judá, y Judá de hecho tenía toda esa área al sur de Jerusalén, al este del Mar Muerto, el río Jordán, y al oeste todo el camino hacia el valle de Ela, donde desde allí hasta la costa estaba la tribu de Dan. Si me acompaña a la lectura, estimado oyente, en el capítulo 14, los versículos 13 y 14 nos dicen, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. En el capítulo 15, él describe la porción que fue dada desde Judá. Luego nos dice de las diversas villas y ciudades y todo lo que había en aquella tierra que fue entregada a Judá. En el versículo 62, una de las ciudades interesantes es Engadí, que está hacia abajo del Mar Muerto. Existe aún hoy día. Es uno de mis lugares favoritos para visitar. Allí tienen hermosas cascadas. Es un área absolutamente bella. El capítulo 16 describe las áreas que fueron dadas a Manasés, a Efraín, los descendientes de José, si usted recuerda. Parte de la tribu de Manasés se estableció hacia el este del río Jordán, pero la otra parte se estableció al lado oeste del Jordán, desde el área de Jericó hacia arriba, a través de Betel, y el área básicamente al norte desde Jerusalén, yendo hacia el norte desde allí, el norte de Judá. Y a continuación vamos a leer el versículo 10 de este capítulo 16. Si usted tiene su Biblia allí a la mano y quiere acompañarme, vamos a leerlo. Dice, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. ¿Qué tenemos aquí, estimado oyente? Tenemos nuevamente un fracaso en conquistar totalmente la tierra de acuerdo a lo que Dios había mandado. Al llegar al libro de los jueces, nosotros vamos a poder ver el costo que tuvo esta desobediencia de no tomar totalmente la tierra, sino que ellos permitieron que algunas de estas personas que estaban allí permanecieran en ese lugar. Como la Escritura había predicho, estas personas se volvieron espinas que pinchaban en sus costados. Se volvieron un real problema para ellos en los tiempos venideros. En algunas de las lecturas que nos hemos salteado, la lista de estos nombres, usted ni siquiera puede ya encontrar las ruinas de todas esas ciudades, así que me pareció que no tiene sentido que leamos todos esos nombres. Cuando usted llegue a ese listado de nombres, solo páselos de manera ligera, vuelo de pájaro. De otra manera, su lectura bíblica se le ha de volver realmente un poco tediosa. Yo le sugiero que usted consiga un buen mapa bíblico que contenga la división de la tierra para las 12 tribus de Israel. Y un buen mapa hará mucho más por usted para comprender realmente todos estos lugares en los cuales las 12 tribus de Israel se instalaron y vivieron. Eso va a ser mucho mejor que intentar leer en la Biblia los límites de las ciudades que ya ni siquiera existen. Así que le sugiero que usted obtenga un buen mapa bíblico, lo mire, y usted podrá estudiar detenidamente, conscientemente, la distribución de la tierra. Lo que ellos hicieron fue dibujar el área. Ellos colocaron los nombres de todas las tribus en una pequeña caja o algo así, y decían, muy bien, esta área al sur de Jerusalén, ¿quién la tendrá? Entonces ellos seguramente extraían un nombre y decían, oh, Judá, muy bien, entonces esta área es de Judá. Así que ellos distribuyeron la tierra por suerte. Ellos definían un área y luego sacaban un nombre, y así esa área particular sería para esa tribu.